Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Y así, amigos, estamos comenzando este segmento conversando con la especialista, porque quien hoy nos acompaña es la doctora Gisela Maldonado, a quien ya quiero saludar. Buen día, Gise, qué alegría compartir contigo un nuevo programa, un nuevo segmento, una nueva semana. Bienvenida.
Hola, María Belén. Bueno, el privilegio siempre es mío de estar acá y poder compartir algo de conocimiento. Hoy día, hablando de un tema que es interesante, muchos no entendemos sobre este tema, y la idea es justamente poder tener más claridad de qué se trata, y vamos a tener una actividad especial, ya te la voy a comentar ahí, María Belén.
Sí, sé, ¿qué tema el que elegiste para hoy? Yo te comentaba al principio, le comentaba a los amigos, que en todos estos años que llevo aquí en Nuevo Tiempo, nunca habíamos hablado de sonambulismo. Y entonces me pareció, cuando me mencionaste el tema, dije, ¡qué interesante! Hoy voy a aprender de un tema nuevo.
Exacto, esa es la idea. Aprender de un tema que puede ser que te pase. ¿Ah? Ya tengo varios años, pero tuve muchos episodios de este problema del sonambulismo, y es interesante entender por qué pasa y saber cómo actuar en relación al sonambulismo. Bueno, por eso vamos a conversar sobre él hoy.
Tenemos entonces aquí quien tiene toda la propiedad en todos los sentidos, ¿no? Desde la parte médica, desde la parte de la experiencia.
Ahí tendría que hablar con mis hermanas, la verdad, la experiencia es de quien tiene que...
¿De quién está?
De quien tiene que vivir con el sonámbulo. Y después mi marido, cuando se casó, que tuvo que... sin saber, a mí fue un dato que se me olvidó contarle cuando nos casamos, que yo era sonámbula.
Ay, ay, ay.
Y se lo tuvo que desayunar ahí en la experiencia de vivirlo. Pero bueno, hoy vamos a...
Queremos saber más de eso, Gise.
Para entender qué hay con esto del sonambulismo y cómo debemos enfrentarlo.
Entonces comencemos, si te parece, Gisela, por entender qué es el sonambulismo.
Ok. Es un tema complejo, María Belén. Voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Tenemos que entender que el sonambulismo es un trastorno, ¿ok? Es una alteración dentro de las alteraciones del sueño que se pueden presentar, que se va a producir en algunas personas. Hay alguna predisposición, por ejemplo... yo soy sonámbula, entonces mis hijas tienen más posibilidades de serlo, pero tiene mucha relación con trastornos de ansiedad, o no necesariamente tener un trastorno ansioso, pero ser una persona más ansiosa, o pasar por periodos de estrés, o el mismo hecho de la niñez, en la que esto del sueño, María Belén, uh-huh. Mientras dormimos, hay mucha actividad que se lleva a cabo cerebralmente. Nuestro cerebro pasa por periodos y entendemos que el sueño está dado en etapas, ¿sí? El sueño no REM tiene tres etapas, el sueño REM, y después está el sueño REM. Y estas etapas se van repitiendo a lo largo de la noche en ciclos. ¿Sí? Cada ciclo con todas esas etapas del sueño dura más o menos 90 minutos y se puede repetir entre 4 a 6 veces por noche. Y en cada etapa está pasando algo en nuestro cerebro. En cada etapa, ahí tenemos, por ejemplo, las etapas profundas del sueño, que es justamente en la que puede venir el sonambulismo, que es cuando el cerebro está como más descansado y está como apagado de sus funciones de control. Entonces viene este trastorno, que justamente se trata de realizar actividades motoras, o sea, nuestros músculos se ponen en marcha, pueden trabajar, no siendo controlados por el cerebro. Es como que hay una desconexión, ¿ya? Y es como que el cuerpo despierta mientras el cerebro sigue dormido. Y se da justamente cuando el cerebro está en esa etapa de mayor descanso profundo, la que se llama N3, en el sueño no REM. En el sueño REM es cuando soñamos. Y cuando soñamos y nos acordamos de lo que soñamos, eso no es sonambulismo. Y tenemos, uy, anoche soñé, puede ser un lindo sueño como puede ser una pesadilla. Eso es en la etapa REM del sueño, y en esa etapa el cerebro está en control de la actividad motora y nosotros no actuamos o no vivimos nuestros sueños. Porque imagínate si estamos soñando que vamos por un, qué sé yo, vamos en un yate, nos queremos subir a un yate y vamos por el mar navegando. En esa etapa el cerebro tiene el control sobre nuestras acciones y entonces no va a permitir que actuemos nuestros sueños. Pero en la etapa de sueño profundo en que el cerebro está como onda lenta, así descansado totalmente, se puede producir esta desconexión y aparece este sonambulismo considerado un despertar parcial.
Es muy interesante todo esto, Gise. Todo esto que tiene que ver con las etapas del sueño, todo esto que tiene que ver con las fases del sueño, ¿no? Las fases REM, las fases no REM, que tiene mucho que ver con también con nuestros ojos, movimiento de qué es lo que significa la palabra REM, ¿no? Entonces, qué interesante todo esto que está tan relacionado también con el cerebro. Parece que el cerebro siempre está ahí, ¿no? Ocasionando algo. Y ahora, Gise, pensando en esto que tú describías sobre lo que es el sonambulismo, ¿cómo entonces se manifiesta?
Bueno, manifestaciones hay muchas, ¿ya? Este trastorno justamente se da porque realizamos actividades motoras que pueden ser simples o pueden ser muy complejas.
Sí.
¿Sí? Y ahí va a variar mucho la actividad que puede llegar a tener un sonámbulo. Y sabemos, un sonámbulo puede simplemente sentarse en la cama con los ojos abiertos, mirar, no decir nada. O un sonámbulo puede comenzar a hablar, ¿cierto? La mayoría de las veces va a ser una conversación o va a hablar cosas incoherentes. No tiene un sentido lógico lo que está diciendo. El sonámbulo puede vestirse y salir a caminar, salir a andar. Puede abrir puertas, salir a la calle. Hay sonámbulos que incluso llegan a hacer andar el vehículo y se preparan para salir a manejar. Eso en casos raros, pero puede pasar que intente conducir un vehículo. El sonámbulo puede hacer actividades cotidianas, como por ejemplo lavarse las manos, querer ir al baño, pero obviamente que no saben qué lugar está, entonces puede llegar e ir al baño en un lugar totalmente diferente, que no es el baño, ¿no?
¿Qué problema es?
El sonámbulo puede mover objetos, puede, qué sé yo, ir, levantarse, ir a la sala, caminar, mover el sillón del lugar, va a caminar por la casa. El sonámbulo puede ir a la cocina, abrir el refrigerador y comer dormido.
Dormido.
Está dormido.
No sabe que está comiendo.
Estar en un acto de sonambulismo y comer. Prepararse algo para comer. Así. Ahora, todas estas manifestaciones se dan en un contexto en que la persona, como te digo, puede estar con los ojos abiertos, puede estar con los ojos cerrados. Y nos damos cuenta de que está actuando de una forma no coherente. Y si empezamos una conversación o intentamos hablar con el sonámbulo, puede ser que no responda coherentemente y entonces nos damos cuenta, esto no es normal.
Algo está pasando acá.
Algo está pasando acá, ¿cierto?
¿Con quién estoy?
Y esas son una
a mi lado.
De las actividades que un sonámbulo puede llegar a realizar durante un episodio de sonambulismo. Y ese episodio puede ser muy breve, ¿está? Puede durar segundos o puede ser muy largo, puede durar hasta 30 minutos un episodio de sonambulismo. Ahora, Lo más común es que sean cortos, que sean pocos minutos. La mayoría de los sonámbulos van a tener episodios de 10 minutos. Y si no se perturba al sonámbulo, van a regresar a dormir, van a hacer la actividad y van a regresar a dormir. Pero podrían llegar a quedarse dormidos en cualquier otro lugar, no llegar a la cama, uh-huh. No volver a la cama. Ahora, dentro de estas manifestaciones y lo que hace el sonámbulo, tenemos que evaluar, porque las actividades pueden ser muy complejas y pueden significar un riesgo para la persona. Como lo que decíamos,
salir a manejar,
que sale a caminar o que intenta hacer andar un vehículo, que abre la puerta de casa y puede salir a la calle y caminar sin entender dónde está, porque no, está durmiendo, eso es lo que tenemos que entender. No hay conciencia de lo que está pasando. Nuestro cerebro está totalmente desconectado y desconectó también el control sobre nuestra actividad motora. Entonces, voy a hacer cosas que obviamente de las cuales después la mayoría no va a recordar, porque están siendo vividas en una etapa de sueño, sí, en la que no hay activación de memoria. Por eso que tú después el sonámbulo le vas a decir, oye, pero mira todo lo que hiciste, y el sonámbulo no se va a acordar a menos de que se haya despertado en el acto. Puede ser que despertando en el acto tenga como un periodo de conciencia y alcance a recordar, pero se dan en una etapa de sueño en la que no hay memoria, el cerebro no está trabajando para guardar memoria. Eso lo hace en la etapa REM del sueño. Por esa razón es que el sonámbulo generalmente no va a recordar nada de lo que hizo y lo que vivió y puede exponerse en peligro. Uh-huh. Puede estar en peligro su vida, por lo tanto, es un trastorno que si está manifestándose con actividades complejas, tenemos que tener cuidado.
Sí, hoy me quedé con una intriga. Sí. En tu caso, ¿alguno de tus familiares o tu esposo alguna vez te dijo algo que hayas hecho o cómo se manifestaba o así? Porque imagino que las personas que están al lado deben de quedar con un miedo, deben de decir, ¡ay, qué pasa por acá!
Sí. Yo de niña salí a caminar justamente. Entonces, ¿qué hacían? Tenían que cerrar con llave las puertas, porque yo abría puertas y salía de casa. Entonces tenían que dejar las puertas con llave para que yo intentara abrir. No abrió. Sigo dentro de casa, por lo menos no salgo. Y esa situación hacía que yo tuviera temor, por ejemplo, de salir con otras personas o ir a otros lugares. Me acuerdo una vez me invitaron a ir una tía. Me invitó a salir, a ir de verano, de vacaciones a una playa. Y yo quería tanto ir. Y cuando me acordé, hoy soy sonámbula, puede ser que me ponga a caminar y voy a salir al mar, no sé. Dije, no, está bien, muchas gracias. No acepté. Tristemente eso me limitaba, ¿no? Sí. Y después, bueno, eran más cosas así. O ponerme a hablar, decir incoherencias. O justamente ir al baño donde no era el baño, y eso me pasó mucho, ir al baño donde no era el baño, entonces despertaba por ahí con un zapato orinado, que era porque había ido al baño donde no debía, cosas así que pasaban. Mis hijas también manifestaron bastante sonambulismo de niñas.
Eso te iba a preguntar, sí, si habían tenido...
Y una de ellas, me acuerdo que también se despertaba sonámbula al baño, que es un semidespertar, no estás consciente, no hay conciencia, ¿sí? Entonces iba al baño, sonámbula y también en la cocina a veces dejaba en un pote, tomaba un pote y ahí orinaba, cosas así. Cosas que a lo mejor te estoy contando y puede ser, oye,
alguien se identifica.
Claro, son episodios de sonambulismo. Otra de mis hijas empezaba a gritar de noche. Y mi marido despertaba, porque yo también tengo un sueño muy profundo, creo que tenía mucha etapa de ese sueño profundo, por eso también se manifestaba más el sonambulismo, y mi marido se despertaba y llegaba a verla y ella estaba gritando, me quemo, pero hija, no, hija, está todo bien, no, papá, me quemo. Y ella estaba sonámbula, sufriendo que se estaba quemando. en una situación que parecía que estaba, cierto, en una pesadilla, pero el papá no sabía qué hacer. Me acuerdo, mi marido le decía, sacaba como una manguera así, listo, apagué el fuego. Ay, gracias, papá, y seguía durmiendo. Me come, despertaba otras noches, me come, papá. Llegaba él, ¿qué te come? Mira, me está comiendo el león, papá, sálvame. Y él sacaba como un arma y le decía, lo maté, ay, gracias, papá, y seguía durmiendo.
¡Qué impresionante! Impresionante, sí.
Es como...
¿Puede confundirse con un sueño?
Puede confundirse. Ella no se acordaba de nada después. Entonces, una de las características del sonambulismo es que no tienes memoria de lo que pasó. No es como cuando tienes un sueño o una pesadilla, que te puedes despertar y te vas a acordar, ¿no? Ahora, ¿uno se puede despertar en el acto, en el episodio de sonambulismo? Sí, y se va a despertar justamente confundido, desorientado, ¿dónde estoy? Entonces...
Qué difícil que es, Sergi.
Sí, pero, o sea, lo grave que puede llegar a ser pasa más por, si son episodios recurrentes, que uno tiene que tener ojo porque pueden estar asociados a algún otro problema que puede causar sonambulismo, como la apnea del sueño, que es un problema que se asocia mucho con sonambulismo. Entonces, una persona que tiene sonambulismo a repetición tiene que ser estudiado porque no tenga apnea del sueño. O una persona que vive trastornos ansiosos también puede manifestarse. O las personas que no duermen bien, que duermen poco, las personas que están viviendo mucho estrés pueden manifestar ese estrés a través de un sonambulismo. Por eso que es importante, si es a repetición, estudiar, o sea, a consultar para saber, ¿será que yo estoy teniendo algún otro problema que está gatillando? O incluso pasa en los adultos que el uso de mucho alcohol, de medicamentos sedantes, pueden llevar a producir sonambulismo. Trastornos convulsivos pueden manifestarse con sonambulismo o otros trastornos mentales. Entonces, es un problema que debería ser estudiado si es que se da con mucha frecuencia. Uh-huh. Y entonces, María Belén, no quiero que pase más tiempo antes de ir a hacer una actividad especial que traje hoy, que es sobre... desvendar un poco mitos y verdades en relación al sonambulismo.
Muy bueno.
De cosas que la gente habla mucho, frases que se repiten y queremos hoy decir, ¿será verdad o es mito?
¿Verdad o mito? ¡Ay, ay, ay!
¿Mito o verdad? ¿Vamos con eso? Entonces, vamos a hacer así.
A ver.
Yo te voy a dar una frase.
Sí.
Y tú vas a decirme, ¿qué crees? ¿Es verdad? ¿Es mito? Y vamos a ver ahí. ¿Te parece?
Me parece que hay alguien que me va a poner a trabajar hoy.
Entonces,
bueno, vamos
a empezar con la primera. La primera frase es, el sonambulismo solo ocurre en niños. ¿Mito o verdad?
Mito.
Muy bien, María Belén. Es mito. Es más frecuente en niños, sí. ¿Por qué? Porque el niño va a tener más de esa etapa, de la etapa N3 del sueño no REM, que después con la edad, al avanzar la edad, esa etapa se va perdiendo, se hace más corta, aparece menos. Por eso el niño va a tender más al sonambulismo. Pero eso no significa que un adulto no pueda ser sonámbulo o que incluso el sonambulismo no empiece a manifestarse en una persona adulta.
Puede comenzar.
Puede comenzar en una persona adulta. Nunca tuvo y puede comenzar a aparecer. Hay diferentes causas, entonces habría que ver. Pero puede manifestarse también en los adultos.
Sí, puedo hacer un paréntesis. ¿Quién lo descubre a esto? ¿Solo el familiar? Porque la persona misma...
El familiar o alguien que encuentra...
Solo quien esté a su lado.
Exactamente. No va a poder saber la persona por sí sola.
Una persona no sabe.
No. A menos que ocurra que se despierta en una situación totalmente fuera de...
¿Qué tú dijiste?
Mira, te voy a contar qué me pasó a mí. En uno de mis episodios de sonambulismo, me desperté.
Sí.
¿Por qué? Porque yo estaba golpeando con mi mano la pared. golpeando la pared con mi mano y del dolor del golpe me desperté. Y ahí me despierto y digo, ¿qué estoy haciendo? Y me doy cuenta que estaba... Tienes ese corto momento en el que te das cuenta que estabas haciendo algo y estaba golpeando y me dolía la mano.
¡Ay, y sí! ¡Impresionante!
Claro, entonces me desperté y dije, ¡wow! Yo ya sabía que...
Ya sabías.
Entonces, un acto de sonambulismo, me volví a dormir. Una vez, no podía dormir en camarote, ¿sí? En la cama de arriba del camarote. ¿Por qué? Porque me caía. Una vez, justamente, me desperté, salía a caminar, me caía.
Ay, sí,
y a veces no me despertaba, a veces sí. Y una vez me despierto durmiendo en el piso y estaba con frío, me desperté del frío, la verdad. Por el frío me despierto y estaba con frío, entonces me desperté. Y obviamente había tenido un episodio de sonambulismo.
Gisela, es un peligro.
sí, y por eso que tenemos que saberlo y saber cómo contener la situación con la persona. Segunda frase, María Belén.
Vamos a la segunda frase.
El sonambulismo puede ser desencadenado por la falta de sueño. ¿Mito o verdad?
El sonambulismo puede ser desencadenado por la falta de sueño.
¿Qué crees tú, María Belén?
Ay.
Esto no es una prueba.
¡Mito!
¿Mito? Vamos a ver. Esta frase es verdad, María Belén.
Es verdad.
Es verdad. La privación de sueño. Si alguien es sonámbulo y está privado de sueño y hay mucha fatiga, puede aumentar la probabilidad de tener más episodios de sonambulismo. Entonces, no es bueno que una persona que ya sufre de este trastorno se esté privando de sueño. Pase noche sin dormir, se vaya tarde a dormir. ¿Ok? Entonces, sabemos que ese sería un factor gatillante de episodios de sonambulismo. ¿Ok?
Dice, qué interesante, porque hoy dijiste que estaba relacionado, que podía relacionarse con la apnea del sueño.
La apnea del sueño, sí.
Y está relacionado con este punto también, ¿no?
La apnea del sueño es un problema en el cual la persona...
Duerme mucho.
Duerme, pero no respira. No, y entonces no hay una apnea, es quedarse sin respiración.
Sin respiración.
Y eso pasa, y eso sí, puede ser un factor también que desencadena sonambulismo.
Entendí. Ahí fue cuando me confundí para decir mito o verdad, porque pensé en la apnea del sueño, pensé en una persona que duerme mucho, ahí decía falta de sueño, no sabía qué responder.
Está
qué interesante
bien.
Que es, ¿no? Sí, todo un entender
mundo todavía,
todo eso.
Es todo un mundo que todavía se está tratando de entender porque nuestro cerebro es tan complejo.
Tan complejo.
Que hay que entrar
me
en
encanta.
Vamos a ver una frase que es muy, muy usada.
Sí.
Dice lo siguiente, despertar a un sonámbulo puede causarle un ataque cardíaco o daños graves.
Bueno, debe de ser mito, entonces.
Muy bien, María Belén. A lo mejor hemos escuchado la frase como, no es bueno despertar un sonámbulo. Puede ser grave despertar un sonámbulo, así que no lo despiertes, déjalo hacer todo lo que tiene que hacer. Sí. Es un mito. ¿Sí? Despertar a un sonámbulo no es peligroso. Puede ser que el sonámbulo se despierte medio agresivo o medio enojado. Obviamente que va a estar descolocado, desorientado. ¿Qué está pasando acá? Pero no va a provocarle un ataque cardíaco ni va a provocarle daños graves. Puede despertar confuso, desorientado, pero no es un problema despertar a un sonámbulo. Lo que sí, para que ojalá el sonámbulo no pierda la continuidad de las etapas y la ciclicidad del sueño, el consejo será como, seguro, guiarlo nuevamente de vuelta a la cama sin asustarlo, calmarlo. Vamos, no, ven, quédate tranquilo, ven a dormir, está todo bien. Esa es la forma en que mi marido lidia con mi sonambulismo. Cuando empiezo a tener algún episodio, que cada vez se está haciendo menos, ¿ya?
Sí.
Pasan los años y va menguando. Porque el mío en realidad no tiene ninguna otra causa más que soy sonámbula nomás. Entonces, él hace así. Dice, no, tranquila, está todo bien, está todo bajo control, no te preocupes, ven, duerme de vuelta. Y me lleva a la cama y sigo durmiendo, porque en realidad estoy dormida. El sonámbulo sigue durmiendo. Entonces, Si puedes no despertarlo, mejor. Pero si se despierta, no te asustes, no te preocupes, no va a ser un ataque cardíaco. Y si está justamente el sonámbulo en una situación de peligro para él mismo, es mejor, incluso si no logras guiarlo de vuelta a la cama, es mejor incluso despertarlo.
Yo me quedé pensando en algo de esto que estás hablando, ¿no? Ajá. Si una persona no sabe que quien está a su lado es sonámbulo, ¿no? Ajá, ajá. Tu esposo sabe, tal vez tus hermanas le habían dicho o algo.
Después yo le conté. Después, ahí está. Que tuve el episodio, pobrecito. Porque fue un episodio en que desperté, o sea, no desperté, estaba durmiendo todo el rato, pero hablé gritando, entonces.
Ay, pobrecito. Y ahí me quedé pensando, ¿no? ¿Qué consejo le darías a una persona que vive con un sonámbulo, con una sonámbula, y que por ahí no sabe y se tiene que encontrar por primera vez con ese caso?
Y bueno, va a depender mucho de
mucha tranquilidad,
cuán,
¿no?
Cuán complejos son los actos del sonámbulo. Pues si es un sonámbulo que simplemente se pone a hablar,
tranquilo,
lo deja y lo calma.
Sí.
Si sale a andar, bueno, o se pone a mover cosas o a hacer cosas, tratar de guardar las cosas, dejar cerrado, ¿viste? Tratar de evitar que esa persona pueda provocarse algún daño.
Sí, sí, sí. E ir con calma, ¿no? No asustarse.
Exacto, no hay que asustarse y va a andar bien, va a andar bien. Y si es necesario y hay que despertarlo, pero suavemente, no vamos a empezar así, ¡despierta, despierta! No. Tranquilo. Mira, incluso puedes decir, estás en un episodio de sonámbulo, vamos de vuelta, ven por aquí. Y generalmente el sonámbulo no tiene la capacidad de razonar.
Ajá.
No está razonando, el cerebro está durmiendo.
Sí.
Entonces tú lo guías y va a hacer lo que tú le digas mayoritariamente. ¿Sí?
Es muy interesante esto. Vamos con otro.
¿Vamos con otra?
¿Otro mito o verdad? A ver cómo salgo ahora.
El sonambulismo siempre está relacionado con sueños o pesadillas. ¿Mito o verdad?
No, este es mito.
Muy bien, María Belén, porque ya habíamos explicado.
Ya habíamos hablado, ¿cierto? Sí, sí.
Ocurre durante el sueño de ondas lentas, no REM, ¿ya? Y las pesadillas, los sueños, se dan en el sueño REM.
Sí, sí.
Entonces, el sonámbulo no está mayoritariamente en esta etapa del sueño, así es que sería un mito. Otra frase.
Vamos.
El estrés y la ansiedad pueden empeorar el sonambulismo.
Bueno, creo que hablaste algo de eso también, así que sería verdadera.
Exactamente. Estos dos elementos pueden desencadenar o agravar episodios de sonambulismo. Entonces, las personas que tienden a ser un poco más ansiosas. Yo, por naturaleza, soy más ansiosa, uh-huh. María Belén. Soy media perfeccionista, uh-huh. y entonces estoy siempre preocupada de las cosas y ese es mi factor desencadenante de sonambulismo. No tengo un trastorno ansioso,
sí.
Pero tiendo a ser más ansiosa, que
sí.
Que justamente me lleva a tener este trastorno del...
Dice, pero me quedo con una preguntita.
Sí.
De chiquita,
ajá.
¿Vino también por el tema ansiedad?
Y supongo que por mi temperamento, que soy un poco más más loquilla, más estresada, entre comillas.
Ajá.
Yo supongo que tiene que ver por eso.
¿Y cuándo apareció en tu vida, por
ejemplo?
De chiquita.
Yo no tengo
registro.
De las primeras veces que inicié con sonambulismo, era tan chica que ni siquiera tengo yo memoria de
¡muy chiquita!
De chica.
Increíble, es un tema sumamente
después,
interesante.
Después ya me acuerdo, no sé, como de mis 7 años. Tengo recuerdos de mis papás diciéndome, uh-huh. Mira lo que hiciste o esto. No. Tampoco es que esto sucede todas las noches, se da cada tanto.
Cada tanto.
Pero cuando se repite mucho, mucho, es lo que tenemos que estudiar. Y aquí viene otra frase.
Sí, vamos.
El sonambulismo es inofensivo y no necesita tratamiento. ¿Mito o verdad, María Belén?
Bueno, yo creo que debe de necesitar un tratamiento.
Entonces sería mito. No podemos considerarlo simplemente así inofensivo.
Sí.
Estamos frente a la posibilidad de... O sea, no, estamos frente a un trastorno del sueño.
Sí.
Ya es un trastorno del sueño. Entonces, aunque muchos episodios son inofensivos, y no van a tener una causa a tratar, el sonambulismo puede llevar a comportamientos peligrosos, y si se repite mucho, habría que tener una atención médica para descartar un trastorno que pueda estarlo causando, como ya decíamos, la apnea del sueño. ¿Está bien?
Excelente. Gise, ¿y el tratamiento sería solo en el caso de que...
Dependiendo del trastorno.
Dependiendo del trastorno.
Por ejemplo, si es una persona que lo que tiene es un trastorno de ansiedad,
sí,
que se está manifestando con sonambulismo,
va a tratar la ansiedad.
Va a tratar el trastorno de ansiedad y el sonambulismo va a disminuir.
¿Hay estudios para poder descartar cuál es el origen de ese sonambulismo?
O sea, es que justamente es eso. Si una de las causas más frecuentes es la apnea del sueño y son los trastornos de ansiedad. O estar viviendo un estrés crónico. Entonces, ¿quién va a ser el que va a diagnosticar ahí? ¿Un psiquiatra o un psicólogo? Puede ayudar y va a haber que tratar el trastorno ansioso. Puede ser que con medicamentos o con psicoterapia, lo mismo la apnea del sueño. Entonces, se van a tratar eso y, de paso, el sonambulismo va a disminuir.
Muy interesante, Gise, muy interesante. Tengo un mensajito que llegó. Ah, ¿tenemos más mitos, verdad?
Tenemos más.
Vamos con otro mito, ¿verdad?
A ver. Frase. La seguridad es la principal preocupación para los sonámbulos. ¿Mito o verdad?
Mito. La seguridad.
La seguridad es la principal preocupación para los sonámbulos. O sea, si yo tengo a alguien sonámbulo.
Ah, claro, de quien está por parte de afuera, sí, claro, es verdadero.
Es verdad,
sí,
totalmente
sí.
Verdad. Es importante que tomemos medidas para garantizar que nuestro familiar sonámbulo no se ponga en riesgo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo asegurar el entorno en el que está? Que no hayan cosas peligrosas, mantener las puertas, ventanas cerradas, si es alguien que tiende a salir. En ese sentido, entonces...
Cuidar esas cosas.
Exactamente.
Excelente.
Vamos a cuidar la seguridad. Uno de mis episodios de sonambulismo, desperté a mi marido. A mí me encanta poner cuadros y fotos en casa, en las paredes de casa. Y había puesto unos marcos con unas fotos nuestras justamente en la pared de la cabecera de la cama, ¿no? Y lo despierto y el episodio fue que yo estaba con el marco así como que había un terremoto, pero mi terremoto era que yo estaba sacudiendo el marco de foto. Entonces mi marido se despierta.
¡Ay, pobre!
Pobre, ¿no? Y claro, me dice, esos marcos ahí, después me dijo, están re peligrosos. Él se despertó.
Se le iba a caer uno en la cabeza.
Se tapó con la almohada la cabeza y me dice, no hay terremoto, está todo bien, quédate tranquila, no hay terremoto. Y yo, qué bueno, dice que le respondí, ¿no? Ay, qué bueno, pensé que la casa se iba a caer. Y no, anda a dormir, no hay terremoto. En esa época vivíamos en Chile. Y habíamos vivido en Chile, donde hay muchos terremotos, y nos habíamos ido a Argentina. Uh-huh. Y estábamos en Argentina cuando tuve ese episodio. Y claro, me fui a dormir todo tranqui, y después a la mañana siguiente me dice, tuviste un episodio y movías mucho los marcos. Creo que tenemos que sacar la foto de la cabecera de la cama porque son un riesgo.
Un riesgo.
Bueno, cuento corto. Que habría sido ideal sacarlos. Yo no los quise sacar. No pasó más nada con episodios con los marcos de la cama. Pero lo lógico es que si yo soy alguien que repite mucho episodio, yo tenía episodios, qué sé yo, una vez por mes o una vez cada vez se han hecho más esporádicos, ¿no?
Esporádicos.
Entonces, si hay un objeto que el sonámbulo usa mucho, ¿no? Vamos a ver si es un objeto que puede provocar algún peligro para alguien. Vamos
descartarlo.
A esconderlo, que no lo vea de cerca.
Impresionante, Gise, tus experiencias, que son jocosas, son muy jocosas.
No, jocosas, pero es una situación que
son situaciones.
Puede ser que tú estés viviendo también en tu casa con alguno de tus hijos o con tu esposo.
Sí, quizás, ¿no? Sí. Uh-huh. ¿Hay algún otro mito, verdad, Gise? Tenemos 10 minutos, un poco menos, tenemos 8 minutos.
8 minutos, sí. Vamos a ver acá. Tenemos otra frase. El sonambulismo puede estar relacionado con factores genéticos.
Mito puede, verdadero. Claro, verdadero.
Verdadero. Existe una predisposición genética a ser sonámbulo. Y sí, entonces, mi mamá es sonámbula o fue sonámbula, yo voy a tener más riesgos de... Por eso, de mis tres hijas, dos tuvieron episodios sonambulismos también, de sonambulismo, pero fue un poco. Fue
poquito. Un poco. ¿Y ahora pasó?
Bueno, están cada una. Tengo una a 200 kilómetros de acá, la otra está a muchos más en la Argentina, y entonces... No sé cómo serán sus sueños, no sé qué estará pasando ahí. Una vive con compañeras de cuarto, pero no me ha contado que...
Entonces
que
no ha venido, que le hayan dicho.
No me ha contado que le hayan dicho que ha vivido algún sonambulismo, y la otra está viviendo sola en un departamento y que yo sepa, no.
Bien, bien, se va superando.
Se va superando. Es que sí, sí. Pasan los años y esa etapa de sueño profundo cada vez se hace más corta o menos repetitiva durante toda la ciclicidad del sueño, y entonces se tiende a perder esto del sonambulismo.
Qué interesante. Giselle, te leo la preguntita que te iba a leer hoy. Buen día, sí. Querida amiga María Belén y Gisela, bendecido día para ambas. Muy interesante el tema de hoy. Pregunto, así como el sonambulismo se trata de una alteración del sueño, como lo dijiste. Ahora, ¿cómo se puede solucionar? Porque a veces nuestra hija tiene estos aspectos, aunque no sé si será sonámbula, aunque al otro día se le pregunta y no se acuerda. ¿Y qué se hace en una situación así? Tengo entendido que no hay que despertar, lo que decías hoy, ¿no? El mito, Gise.
Ese es mito, es mito. Sí.
Nos escriben desde Argentina, José.
Bueno, hay que ver, como decíamos, ¿va a ser más frecuente en los niños? Sí. Hay que evaluar. Sí, en los episodios de sonambulismo se repiten mucho, mucho, mucho. Si el hijo tiene algún grado de obesidad, podría haber algún trastorno ahí también de apnea del sueño que habría que estudiar, entonces habría que llevarlo al médico. Si no se repiten mucho, lo dejamos pasar, lo aceptamos como normal. Si los episodios, como decíamos, ponen en riesgo a nuestro hijo por las actividades que realiza, tenemos que cuidar justamente que no se ponga en riesgo, y si se llega a despertar no nos vamos a asustar, pero tratar de guiarlo a la cama y va a volver a dormirse, o sea, va a seguir durmiendo, esa es la verdad, va a seguir durmiendo porque nunca se despertó. ¿Ah?
Perfecto, Gise. Bueno, tenemos 6 minutitos más, así que los quiero dejar en tus palabras.
Bueno, hoy hablamos del sonambulismo. No tenemos una estadística de cuántas personas son sonámbulas, porque hay muchas personas que pueden serlo y nunca se enteraron. Pero lo que sabemos es que es un trastorno del sueño que puede desencadenar en una actuación simple o compleja. Cuán complejo sea, cuán repetitivo sea, es lo que nos va a tener que llevar a consultar. No tenemos que tenerle miedo a la persona sonámbula. No está consciente de lo que está haciendo. Está durmiendo. Hay una desconexión ahí entre el cerebro y su actividad, que está casi totalmente apagada. No 100%. Y lo que está realizando la persona. Si se repite mucho, vamos a consultar. Y bueno, con los años debería pasar.
Un tema muy interesante, Gise, realmente sonambulismo, y te agradezco mucho por haberlo traído sobre la mesa de nuestro segmento conversando con la especialista que eres tú, y que hoy nos hablaste de este tema con profesionalismo y con experiencia, así que ¿qué más podemos pedir?
Las pobres de mis hermanas y de mi marido que han tenido que lidiar con mi sonambulismo. Pero gracias a Dios ya.
Lo superaron.
Casi. Cada vez menos.
Fase superada. Gise, muchísimas gracias. Y Dios mediante, entonces nos encontramos el próximo jueves con mucho más aquí en Nuevo Tiempo.
Hasta el próximo jueves.